Vamos.
Gracias, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Paco, ¿cómo te va?
Muy bien, Manuel, un gusto estar contigo.
Gracias, muchas gracias. Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo, muchas gracias, Jorge.
¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Rodrigo Galván de Las Heras, director de Las Heras de Motecnia. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Bien, buenas tardes.
Gracias. Oye, traías hace... pues está calientita todavía, ¿no? Sí, números, ayer. Rodrigo. Ayer das a conocer que la popularidad del presidente, ¿qué diría? ¿Sigue alta? ¿Pero cayendo? ¿Bajó? ¿Se mantiene? ¿Cómo ves al presidente? ¿Qué te dice la gente?
Pues mira, o sea, 10 puntos, a los 100 días de gobierno tenía una aprobación del 80%. Uh-huh. Esta semana que se cumplen los 6 meses tiene 70%.
70.
Claro, entonces podemos...
Es muy alta, pero son 10 menos.
Son 10 menos, exacto. Entonces, si tú eres de la gente que está a favor de Andrés Manuel, te diría, 10 puntos no es nada, bajó y... no nos hizo nada. Seguimos 70% de aprobación, es muchísimo. Es cierto. Y los que están en contra dirían, ya empezó a caer, ya catástrofe, caída. Y entonces, 10 puntos les da argumento a las dos posturas. Lo importante es decir que, evidentemente, la gente que estaba aprobando la gestión de Andrés Manuel no necesariamente era gente muy leal. No necesariamente gente que votó. De esos 30 millones estaba lleno de gente que... creía en Andrés Manuel, sino a lo mejor está votado en contra de alguien, y son los que ahorita se pueden estar bajando del barco. Uh-huh. 70% de aprobación, digo, es altísimo todavía, no se puede hablar. Yo creo que más que saber si está cayendo o no está cayendo, creo que lo que ya conocimos es el tope de Andrés Manuel. O sea,
ahorita, ya más de 80 no va a estar nunca.
Exacto, ya conocimos el tope, ¿no? Es que puta, parecía que no paraba.
La escala se acaba en 100.
Sí, o sea,
¿tú cómo lo ves?
Parecía que no acababa, ¿no?
No, bueno, sí, digamos, aquí hay como dos maneras de verlo. Lo que quizá nos sorprendió a muchos, se había registrado, digamos, la luna de miel, este crecimiento de la figura de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador después de la elección, que obtuvo 53% de los votos, y las encuestas empezaron a registrar ya niveles de aprobación en los 60, en los 70, y así fue como arranca. Con todo el tema del huachicol, el mes de enero, que tradicionalmente es un mes complicado porque es la cuesta de enero, en términos comparativos muchas veces ahí las autoridades disminuyen sus niveles de aprobación.
Es la cruda, ¿no?
Y Andrés Manuel siguió subiendo, que fue algo que verdaderamente nos sorprendió a muchos, y ya a partir de eso es que estamos observando esta tendencia descendente, como lo hemos comentado en diversas ocasiones.
¿Que sí es tendencia? ¿Tú dirías sí es tendencia, una tendencia a la baja?
Pues, o es un ajuste, digamos, a cómo inició su administración. Prácticamente está más o menos en los niveles que inició su administración. A lo mejor lo que fue atípico fue este crecimiento por el tema de huachicol, ¿no? Y ya, pues ya ha desaparecido ese efecto, ya no está en la agenda, ya ha pasado un segundo término, y lo que estamos viendo es un regreso al inicio, que de todas maneras está muy por encima de los votos que recibió para un presidente o un personaje, más bien, que históricamente polarizaba al país, que tenía tantas opiniones positivas como negativas, que se modificó eso en la campaña. Ahora estos niveles de 7 de cada 10 personas, pues sí me parece que es muy llamativo. Ciertamente la pregunta, lo que tú dices, es tendencia. Yo te puedo decir, una interpretación es simplemente un ajuste aquí, o estamos empezando a ver una caída, un regreso, digamos, a niveles parecidos o mucho más ajustados a su base electoral. Esa va a ser como la interrogante. Y más allá de la tendencia, quizá aquí también lo que importa es el ritmo. O sea, no es lo mismo que se esté ajustando, que se acerque a su base electoral, pero digamos que lo haga de manera paulatina, lenta, ¿no? Sí. Y que de aquí a un año esté en 60%, por decirte, a que tenga una caída otra vez de 10 puntos porcentuales en la medición de...
Sí, muy, muy pronunciada, digamos.
En la medición de Rodrigo en 80 días, pues cayó 10 puntos porcentuales. Sí. Si esto se vuelve a replicar, bueno, pues vamos a acabar el año pues con niveles de aprobación del 50, ¿no? Si se mantuviera esta pendiente.
Paco.
Yo creo, lo que veo interesante ahora es que por lo menos en dos metodologías distintas, que es telefónica y en cara a cara, que es lo que publicó La Silla Rota, coinciden. Y llevábamos un rato sin coincidir. Entonces, me llamó mucho la atención que, no obstante el sesgo que pueda tener la Telefónica de más clase media, más gente de ingreso, estén coincidiendo en 70. Uh-huh. El número en sí mismo, a mí me parece que bajo cualquier estándar, hablemos de estándares internacionales, es alto.
Muy alto, ¿no? Todavía, ¿no? Creo... Sí, lo comparamos con los presidentes de otros países.
Así es, ¿no? Es muy alto. El timing, digamos, los tiempos me están llamando mucho la atención. Nosotros hasta abril no teníamos ningún cambio sustancial, con una particularidad: había caído en la Ciudad de México. Casi siempre la Ciudad de México acaba siendo predictor de lo que luego pasa en el resto del país.
Sobre todo para él.
Así es. Nosotros cerramos hoy en la noche o mañana lo que hicimos este fin de semana. Dado lo que he visto, yo sí me esperaría una caída, no sé en qué magnitud, ¿no? Porque otra vez
todavía... Pero sí una caída.
Sí, pero todavía en abril traíamos 82. Entonces, siempre creo que es muy difícil y hay mucha especulación en qué momento pasan las cosas, en qué momento se entera la gente, en qué momento tiene efecto las diferentes discusiones que tenemos sobre, empezando por la cancelación del aeropuerto, siguiendo por temas de la Guardia Nacional, siguiendo por temas de estancias infantiles, medicinas, ¿no? Es decir, vamos a una velocidad tal que también es un poquito difícil separar los efectos de cada uno de estos debates, o si no es un acumulado. Uh-huh. Tenemos distintos indicadores, ¿no? Sobre todo en la macro, que dicen que la segunda mitad del año no viene simpática. Y que pues podría haber ya en algún nivel de afectación, que hasta donde entiendo no lo tenemos todavía, ¿no? Por la falta de inversión que no está llegando, inversión directa, ¿no? Está llegando mucha inversión en la bolsa, que es más bien inversión especulativa. Pero
eso se tarda en reflejarse, es decir,
se tarda en reflejar,
tarda en que el ciudadano lo resienta en su bolsillo y por tanto que esté calificando peor un gobierno.
Exactamente. Entonces seguimos en estas discusiones discursivas donde no habría ningún dato objetivo para decir por qué, igual que no digamos, creo que parte del consenso era subió por más por una cuestión de expectativas, ¿no? A mí se me haría, no se me hace fácil la respuesta ahora de por qué bajó. Bueno, tal vez es el acumulado de críticas, pero en términos de, digamos, de condiciones, tal vez las de inseguridad han empeorado un poco y ahí, digamos, podría haber estas expectativas se van... Digo, las escenas que vimos ayer con el ejército, ¿no? Que lo apabullaron y no es fácil ver eso cuando hay cuestionamientos serios sobre las capacidades de Estado, ¿no?
Pero fíjate, eso nos llevaría también a conocer cómo andan las expectativas, ¿no? Sobre el presidente, un gobierno que empezó con una altísima expectativa, una aprobación mayor en las urnas, con más del 50% de los votos, pero ¿cómo están esas expectativas? Más allá de la figura del presidente, ¿no? Que el presidente, vaya, es el imán de popularidad todavía, aparece todos los días en la conferencia mañanera, pero ¿cómo andan las expectativas, Jorge?
Antes de entrar al tema de expectativas, creo que también de lo que hemos sido testigos las últimas dos semanas, creo que no quisiera llamarle un cambio de narrativa, pero ya es un cambio en las explicaciones. Hemos tenido, digamos, dos eventos negativos, como fue el tema de la contaminación ambiental y los incendios en el país, y después el tema de salud, digamos, que se agudizó con el caso de la renuncia de Germán Martínez. En ambos casos, las explicaciones son muy diferentes a lo de Huachicol, ¿no? Donde llegaba la nueva administración a componer las cosas. Tanto en el tema de los incendios, contaminación, como en los casos de salud, son dos casos donde las explicaciones que se están dando de que por qué ocurren son decisiones que se tomó en esta administración, ¿no?
Que ya no puede responsabilizar a los gobiernos anteriores.
Y creo que en ese sentido pueden estar teniendo ya un mayor impacto en los niveles de aprobación. Francisco decía, bueno, en mi medición de abril no estaba yo registrando esto, esta caída, ahora ya al parecer se está reflejando, y creo que puede deberse en parte a que, pues conforme transcurre el tiempo y donde queda más claro que decisiones que se toman están teniendo un impacto negativo, pues la gente empieza, digamos, a castigar, entre comillas, porque todavía 70% es muy alto, a las autoridades.
Pero por lo menos se las empieza a cargar ya a este gobierno.
Ya no es tan fácil como decir... No, pues no tiene nada que ver conmigo. O digamos, el chivo expiatorio de la corrupción, pues ya no se lo puedes achacar, digamos, todo a la corrupción, que al menos era una explicación creíble, particularmente en los primeros meses.
Rodrigo Galván.
Tal cual como lo dice Jorge, el enemigo público para que la seguridad no estuviera como todos quisiéramos es la corrupción de gobiernos anteriores. La economía, lo que pasa es que estamos limpiando la casa porque sí estaba la corrupción muy fea y entonces ahorita, ¿no? El huachicol, pues si no vamos a tener gasolina, pero ¿sabes qué onda? Estábamos combatiendo y entonces nos vamos a ahorrar 80,000 barriles o no sé ni qué locura. Las medicinas, ahorita aguántenos tantito, no va a haber porque la corrupción del... O sea, va a llegar un momento que en mi medición, comparado a los 100 días con los 6 meses, en los grandes rubros, ya, seguridad, educación, economía, en todos la aprobación baja. Entonces, el tema va a ser cuando ya el pretexto de la corrupción no valga para que yo siga mal. Entonces, todo esto se puede llegar a encaminar en, oye, hermano, pues ya deja de combatir la corrupción y empecemos a darle a la seguridad y a la economía, porque ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Entonces, sí hay temas súper sensibles, que los que yo estoy viendo ahorita es seguridad, muy por encima de lo económico, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, el bolsillo de la gente, ¿no? Sin embargo,
pero se mantiene el optimismo, el optimismo de la gente.
En dos vertientes. La primera, en la prospectiva, o sea, cuando tú les preguntas económicamente, ¿tú crees que vas a estar mejor o no? La gente en un 73% dice que sí. Y la seguridad,
aunque
crees,
los indicadores,
aunque los expertos, las calificadoras, sí, ellos opinen lo contrario. Ellos tienen otros números. Y la seguridad igual, creen que va a estar mejor, pero a mí el número en expectativas es la confianza en las acciones del presidente. Yo tengo una pregunta que voy midiendo muchísimo y es la única variable que no se ha movido en las mediciones ni de arranque, ni de 100 días, ni de ahorita, que es, ¿usted qué tanto confía en que con las acciones de este gobierno el país va a estar mejor? ¿Okay? No se ha movido, es que ni en el margen, de, o sea, 70% dice que confía mucho que con las acciones de este gobierno vamos a estar mejor. Creo que tiene que ver con lo que dice Jorge, en el momento en el que el pretexto de la corrupción se acabe, esa confianza va a tener que bajar y con ella la aprobación. Paco.
A ver, ahí yo creo que el dilema, lo que vamos a ver en los siguientes meses es, nuevamente, si la variable más importante, yo creo, no deja de ser economía o es donde está el mayor peligro, ¿no? Porque si antes era la inseguridad, asumiendo que tenías las otras, ¿no? Más o menos en orden, si ya estamos viendo temas de caída en expectativa económica, en macroindicadores. Me parece el caso muy interesante porque, de hecho, si lo comparamos con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Están ahorita una reflexión allá interesante, sobre todo por la posible reelección de Trump, de por qué el presidente está por debajo de los niveles de aprobación que debería tener con la tasa de crecimiento y con la tasa de empleo que tiene Estados Unidos. Sí, en eso es un fenómeno. Es decir, está la tasa de desempleo está, ¿no?, bajísima, la tasa de crecimiento está en 3.2. Cualquier otro presidente con estos dos números estaría en 60 de aprobación. Uh-huh. ¿No? La pregunta que se están haciendo allá es si hay costo en la, ¿no?, en las declaraciones, en la virulencia. Es decir, no siempre necesariamente va concatenada estas variables con los niveles de aprobación, por poner una variable, la económica, y allá traen la gran pregunta de este señor, digamos, más allá de lo que queramos o no, sí tiene unas posibilidades amplias de reelección porque las dos económicas fundamentales están con todo, ¿no? Y allá, digamos, está en la economía bullante. Acá sería, en estas variables que mencionaba Rodrigo, ¿cuál le va a pegar? Y yo todavía me preguntaría si le va a pegar o no, porque si es cierto que todos estos ahorros, ¿no?, se van a aplicar eventualmente en ayuda social, pues yo te diría, pues yo no veo por qué tendría que bajar.
Es que más social que el gasto en salud, educación.
Sí, creo sí.
Que pues no sí. Hay.
Ahora, vale la pena, déjenme ir un corte y regresamos a conversar justamente sobre esta estrategia, el presidente López Obrador, su estrategia de comunicación, su estrategia también de vinculación, la estrategia de gobierno, los programas, apostarle y recargarle buena parte de esto a lo social. ¿Qué tanto puede mantener ahí esa aprobación para un presidente que no pocos lo ven así? Va a estar en campaña los próximos 6 años, o por lo menos los próximos 3, porque quiere estar en la boleta para ver si se reelige, bueno, si se mantiene en el cargo o si se va a su rancho en Palenque, Chiapas. Platicamos con Rodrigo Galván, Paco Abundis, Jorge Buendía. Estamos hablando de la popularidad del presidente López Obrador. La comunicación, ¿no? Parece que es la clave en este sexenio. Un presidente que comunica muy bien, que lo hizo como candidato, que se la sabía de todas, todas, y que ahora aparece todos los días muy temprano y pone agenda y defiende sus temas, lanza dardos, pero también, pues, abre como un paraguas enorme, porque son muchos los temas que pasan
pero
por
tiene,
la mañanera.
Pero tiene sus límites, ¿no? La comunicación.
¿Sí?
O sea, yo creo que los símbolos le han, digamos, han sido muy importantes.
¿Le han redituado? Símbolos como el avión presidencial, como la austeridad,
como vivir el en auto, palacio. No, bueno, vive en,
o no vivir en
no, vive
los
en un,
pinos.
Vive en un departamento en palacio.
Vive en un departamento en palacio.
Pero en departamento, sí. ¿No? Como cuando estaba en Copilco. O sea, sí, de eso ya, digamos, tenemos claro que es que es importante, pero no, con eso no gobiernas, ¿no?
No alcanza.
No alcanza.
Pero importa.
En algún punto la realidad te alcanza, ¿no?
Te quita de problemas, digamos, ¿no? Te quita de problemas. Pero lo
te
que
acerca sí, al ciudadano.
Te acerca. También. O sea, yo sí creo que la comunicación ha sido un eje fundamental para la aprobación esta de la que hablaba otra vez Jorge, diciendo de que estaban en el huachicol y se hallan subiendo. Me parece que ha hecho tres cosas comunicacionalmente muy buenas. La primera, hablarle a la gente en su idioma, ¿no? O sea, nos los explica porque hablábamos de descalificadoras, no calificadoras. Hablábamos de fifí, de me canso ganso. Hablamos de estas cosas que, por cierto, Jorge trae una pregunta ahí de fifís que está muy buena. Pero este idioma lo adoptó rápido la gente y lo está repitiendo. Eso sirve que en las mesas de las comidas se hable con este lenguaje y entonces se pueda dar explicación a lo bueno y a lo malo. Uh-huh. Segundo, me parece que tiene una carta, una baraja de cartas de distractores populares. Casi todas tienen que ver con corrupción, para que cuando te pase lo de las medicinas, saques lo de Lozoya. Para que cuando te pase lo de el ejército, saques lo de los medios y lo que están cobrando los periodistas. Para que no sé qué, y saques lo de IFETEL. Entonces, ha tenido contrapesos populares para las medidas impopulares que ha tenido. Y la tercera, la mañanera, que ya por sí misma es un medio que se retoma todo el día, y entonces todo el día los que lo quieren y los que no están hablando de lo que
es efectivo, como
completamente efectivo.
Bueno, es el típico ejemplo de cuando tú das la agenda del día, ¿no?
Exacto.
El agenda setting, ¿no?
Y cuando no hay quien haga frente, ¿no? Oposición, contrapeso, Jorge.
Sí, no, digo, es muy claro que con la mañanera define la agenda. Uh-huh. Ahora, es un boomerang también, porque cuando tienes una serie de problemas o que te van a estar apareciendo de manera recurrente, ya sea el tema de salud o los temas de seguridad, pues tienes que dar una explicación. Tienes que salir y dar la cara. Y ahí creo que tiene dos vertientes. Una, conforme transcurre el sexenio, no va a poder evadir la responsabilidad. Uh-huh. Y segundo, él es el pararrayos, él absorbe todo, su gabinete no. Y literalmente el presidente López Obrador va a todas, ¿no? Uh-huh. Como habla de todos los temas, en muchos casos queda claro que ni siquiera está al tanto, digamos, de los detalles. Y creo que ya en un plano quizá más normativo, pues a mí me gustaría también un presidente que tuviera un uso de su tiempo más racional, que no le dedicara tantas horas diarias a estar escuchando quejas. Parecen audiencias públicas, de hecho ya se están convirtiendo en audiencias.
Ahora, ¿no son una especie de reuniones de trabajo? Porque yo de pronto leo, veo, escucho en las mañaneras instrucciones, ¿no?, para los propios secretarios, y conversas en corto con algunos funcionarios y te dicen, bueno, pues hay que ver la mañanera todos los días para ver si el presidente no anunció algo nuevo, una acción, un hecho, giró una instrucción, y hay que ejecutarla y hay que responder y hay que reaccionar. Es decir, parece que ahí reúne en la mañanera, sí, a los periodistas, pero también a su propio equipo de gobierno, y desde ahí gira instrucciones. No sé qué tan práctico o impráctico sea, pero es un estilo que se va a mantener, vaya, en términos de la comunicación, de la efectividad o no de la misma.
A lo mejor no con la misma frecuencia, a lo mejor no con la misma...
Porque sus críticos dicen, no va a aguantar, ¿no? Y desde el gobierno dicen, no, la mañanera que llegó para quedarse.
Una de las evidencias que podría, digamos, dar cuenta de lo que estás diciendo es que los que no son convocados a la mañanera se quejan de no tener acceso al presidente. Uh-huh. Es decir, sí, solo si vas a la mañanera, al parecer,
tienes un contacto. Pero yo sí estoy de acuerdo ahí también, con el tema de... bueno, ¿qué no tendría que estar chambeando ahorita? O sea, un presidente que diario sale y una hora está ahí, y que su gabinete está ahí.
Pero es que está chambeando ahí.
No lo dudo. O sea,
pero es interesante. ¿Qué dirá la gente de ver el presidente ahí? Es decir,
es que no es
chambear. No está trabajando por estar ahí o, más bien, a ver, ¿qué trabajador que está ahí desde las 7 de la mañana?
¿Cuál sería el prototipo de una reunión de gabinete?
Exacto.
Pues es un proceso de toma de decisiones donde escuchas diversos puntos de vista y te presentan información. Eso no ocurre en la mañanera.
Privado, me imagino, además. Sí, o sea, sí, temas es delicados una, de seguridad
es
nacional.
Es una homilía donde él habla y los demás escuchan. Pero como proceso de toma de decisiones...
¿Pero cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo verá la gente? La gente dirá, oye, ¿para qué pierde el tiempo ahí hablando
pues,
dos horas?
Pues esperemos a ver. Esperemos.
¿Madrugó? Es que esto, ahí está. Yo desde que me levanto, 7 de la mañana,
pero
está el presidente
es que esto
ahí.
Tiene que ver... Esto sí es condicional en los resultados. O sea, si la gente empieza a ver pues que no ha cambiado nada o ha empeorado el tema de seguridad, el tema económico, abasto de medicinas, control de incendios, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más fácil empezar a cuestionar las acciones que este gobierno está tomando. Y creo que ahí la mañanera sí es como un punto focal, un punto de referencia de, pues hagamos las cosas diferentes, ¿no? Ahora, si empieza a haber resultados y demás, todos dirán, esto está funcionando muy bien. Creo que
es... a eso me refiero con que sí. No todo lo resuelves con comunicación. Uh-huh. Otro ejemplo que puede ser útil para estos temas es lo que pasó con Vladimir Putin en alguna parte de su administración. Es decir, antes de que él bajara de sus ochentas, duró algún tiempo con crisis económica y la gente seguía defendiéndolo, porque era el que había nuevamente reintegrado a Rusia, el que quería, el que fue por Crimea, ¿no? Si quieres puede ser un tema creado, ¿no? Uh-huh. Pero al final se inventó un enemigo externo, el que generó el conflicto con otras con Ucrania, repúblicas soviéticas. A lo que voy es que eventualmente la población puede vivir de otros temas durante algún tiempo, ¿no? Es decir, hasta que te alcance ese tema, y creo que Putin fue un buen ejemplo de eso, ¿no? Cuando ya estaban en plena crisis, digo, recuerdo haber, casi con el sesgo profesional, haber entrevistado a un ruso, ¿no? Que le preguntó, oye, pero tu país está cayendo, o sea, no crecen. Me dice, pero es que tú no te acuerdas cómo era Rusia cuando él llegó. Y estaba en ochentas todavía, y estaban ya casi en tasas negativas de crecimiento. Pero antes de que te pegue, ¿no? Pues, otra vez, pasa algún tiempo. Nuevamente, las caídas o la magnitud se ve dependiendo de la distancia con la que las midas, ¿no? Uh-huh. La de Rodrigo, pues, es de 3 meses después. La de Encol, la de la silla rota, es también un trimestre después, que es mayor que la tuya, porque en la de ellos cae 15 puntos, de 85 a 70. Pero otra vez, lo interesante es que se queda en 70.
Sí, sí, sí. Pues veremos, porque las encuestas le han sido muy favorables al presidente López Obrador, digamos, en el inicio, y eso robustece la acción de un gobierno, un presidente popular, altamente popular. Veremos, porque hasta ahora también él ha sido, pues... muy condescendiente con las casas encuestadoras que han dicho
déjalo.
Pero no, ya sabemos que ya sabemos lo que puede pasar. Muchas gracias a los tres por estar acá. Paco, muchas gracias. Francisco Abundis, Jorge Buendía, muchas gracias. Jorge, Rodrigo, gracias. Rodrigo Galván.
Mesa para todos.